Travesías. Un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es viernes 14 de febrero y como todos los viernes los invitamos a que nos acompañen a una nueva travesía. Una travesía que es una travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. En el estudio, como siempre, todos los viernes, quien le habla, Gustavo Asín, del Fogón de las Culturas. A mi derecha, el compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, muy buenas tardes a todos.
A mi izquierda, el compañero Iván.
Buenas tardes, travesero.
Y a la izquierda, y más cerca del técnico de sonido, nuestro compañero Felipe.
Buenas tardes.
Hacemos este programa todos los viernes, en vivo y en directo. Agradecemos a Boli, que nos acompaña desde los controles de sonido, y también les damos las gracias a vosotros que nos estáis escuchando.
Travesías es algo más que un programa de radio. Para nosotros, además, un espacio de solidaridad, de comunicación, e intentamos también que sea de reflexión nuestra y de vosotros oyentes. Estamos en el 107.6 de la FM, Radio Televisión Marbella, la radio que viernes a viernes nos invita a charlar, a hablar a los que como nosotros necesitamos ser escuchados.
Bueno, y ahora nuestro habitual resumen con los contenidos del programa. Hablaremos por teléfono con nuestro colaborador y amigo David. Además, comentaremos las noticias de la semana que nos resultaron más interesantes. Y también tendremos nuestro rincón literario y el fútbol.
Bueno, vamos a empezar con una nota periodística en relación a que ayer fue el Día Mundial de la Radio. Y nosotros elegimos el mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para de alguna manera unirnos a la celebración de este día, que repetimos, el Día Mundial de la Radio fue ayer jueves. La radio une a la gente. En esta época en que los medios de comunicación evolucionan con rapidez, la radio conserva su lugar especial en cada comunidad como fuente accesible de noticias e información. Pero la radio también es fuente de innovación. Fue pionera en dar la palabra a la audiencia y emitir contenido creado por los usuarios varias décadas antes de que se garantizaran estas técnicas. La radio ofrece una diversidad maravillosa en sus formatos, en sus idiomas y en los propios profesionales de la radio. Este es un mensaje importante para todo el mundo. En nuestro empeño por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y hacer frente a la crisis climática, la radio puede desempeñar una función clave como fuente tanto de información como de inspiración. En este Día Mundial de la Radio, decía ayer Antonio Guterres, reconozcamos el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo. Bueno, es cierto que la radio une a la gente y es cierto que es un medio inclusivo. Nosotros estamos aquí y somos testigos de esta situación de inclusividad, ¿no? Tenemos desde hace un montón de años la posibilidad todos los viernes de hablar de la enfermedad mental.
Hay una interacción, ¿no?
Uh-huh. Con nuestra audiencia, con nosotros, con distintos centros de salud mental, con profesionales, en fin.
Sí, es una maravilla que tengamos la puerta abierta y que podamos hacer este programa. Y bueno, yo a nivel personal creo que me ha aportado muchísimo este programa y me ha ayudado muchísimo. Yo creo que a todos los que hemos participado, que hemos pasado por travesías, la verdad es que solo podemos decir cosas bonitas, ¿no? Y cosas buenas de nuestro paso por aquí.
Sí, la verdad es que una terapia muy buena y a mí me ha ayudado mucho.
Pues han pasado por aquí muchísimos compañeros, de todos ellos guardo grandes recuerdos y efectivamente para mí no hubiese sido lo mismo mi experiencia de vida y mi experiencia profesional sin haber participado en este programa. Y les agradezco a todos ustedes que están hoy aquí y a todos aquellos que estuvieron en el estudio y como técnicos el habernos ayudado a que nuestro mensaje salga todos los viernes por Radio Televisión Marbella.
Bueno, y ahora vámonos con nuestro primer tema musical, Empleada de oficina, de Leo Masliá.
Entiendo que me digas que acá no es, que es en otro lado, que no es acá. Pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si solamente el suponer que fuera acá que se atendieran esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría, ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va, que me falta la firma de aquel señor, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si el solo hecho de no saber que existe acá este requisito fuera tan degradante, tan bobo y vergonzoso, atrevido e ignorante, tan falto de cultura y tan desubicado. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por otras razones, dejara de exigirse la firma de aquel tipo, nadie se afligiría, ni el pan aumentaría, ni nadie aboliría la dactilografía, y no se rompería la tele de tu tía. Entiendo que me digas que hay que traer cierto certificado, cierto papel, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si tu existencia y la de tu familia no fueran en el fondo más que una consecuencia de algún certificado flamante y poderoso, honrado con la firma de Dios o de tu jefe. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por capricho propio, el trámite dijera no más certificados, la iglesia no diría que es una herejía, ni las peluquerías de golpe cerrarían, ni se marchitarían las plantas de tu tía. Entiendo que me digas que espere allá, que espere que me llamen sentado allá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si este minuto en el que me atendiste te hubiera resultado de tal modo molesto que no te arriesgarías ni por nada del mundo a prolongarlo un poco. Hablando de otras cosas, tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por desobediencia, alguno se quedara conversando contigo, no se te ensuciarían de porlan las sencillas, ni la categoría se te encallecería, ni se despeinaría el perro de tu tía.
Escuchábamos Empleada de oficina, de Leo Masliá.
Un clásico.
Querido oyente, está escuchando Travesía, un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes a las 5 de la tarde y que se repite los sábados a las 12 del mediodía.
Y en este momento tenemos a nuestro compañero David al teléfono. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estábamos un poco charlando de que ayer fue el Día Mundial de la Radio, hablamos un poco de Travesías y de los años que llevamos en antena. En fin, estábamos comentando un poco lo que fue la historia del programa, ¿no? Pero bueno, también decíamos que el programa continúa y hace historia cada capítulo. Uh-huh. Y dentro de esos capítulos los más relevantes, o uno de los más relevantes, son los textos, aquellos que escriben semanalmente. Que yo no me canso de hacer la pregunta, ¿cómo se hace para viernes a viernes preparar un texto? ¿Hay una técnica? ¿Hay que dejarse invadir de alguna forma? ¿Cuál es la cuestión que permite esta productividad?
La ilusión.
Bien, uh-huh. Bien. La ilusión. Bueno, eso también está presente en una lista del 1 al 10, creo que estaría primero también en el programa, en la ilusión que ponemos en cada uno de los programas.
Sí, yo creo que eso te da la motivación también de decir, quiero hacer algo diferente esta semana, ¿no? O algo que no sé, como experimentar un poco con el lenguaje y crear un texto, eso, que llegue a la gente y que tenga su interés, ¿no? Y una buena acogida por parte de la audiencia.
Bueno, hablando justamente de un texto diferente, me gustaría que leyes el texto que tienes preparado para hoy, para que todos de alguna manera podamos intervenir en esto que has escrito.
Muy bien. El texto se titula Mi miedo. El niño roto que llevo en mi interior grita en silencio. Aquella hermosa mujer con la que me acostaba no es hoy más que un recuerdo mudo. Aquella beca que conseguí en Estados Unidos no soy más que un papel mojado. Historias de un guerrero a punto de tirar su arma al suelo, arrodillado y esperando su destino. La humedad de la soledad se me cala en los huesos. Busco refugio en estas letras, busco reconocimiento en vida. Las miradas cruzadas con mi destino me llevan a bajar la cabeza. Momento de introspección, momento de cobardía. Momentos que se hacen eternos. Busco el coraje en mi interior para no tirar mi toalla. Estoy infantilizado con tanta pastilla y tanto psiquiatra burocratizado. Me miro en el espejo y no reacciono. Te miro a los ojos a través de una instantánea fotográfica, pero han pasado ya tantos años. Lucho duro día a día por ser el payaso que soy. Intento expresar lo mejor que puedo lo que llevo dentro, pero no sé cómo salir de esto. Me preguntas, yo te doy una verdad falsa, edulcorada de mí mismo. No puedo huir de mí, tampoco me encuentro a mí mismo. No sé ni cómo voy a terminar este texto. Si voy a caer, que sea lo grande. Yo hoy por hoy me dejo llevar en esa dirección, pero tengo miedo. No a lo desconocido, sino miedo de lo que he conocido en cierto momento de mi vida hasta ahora. Ya está.
Bueno, nada más, nada menos. Sí, nada menos. Decía esto de lo diferente porque este texto alude, hace referencia a una temática completamente distinta a la de los viernes, hablando de una cuestión de la que todos podemos hablar, porque todos hemos tenido, padecemos en mayor o en menor medida miedos, temores, ¿no?
Sí, yo lo entiendo, David, porque hay experiencias que te hacen paralizarte ante en el presente por el miedo a que te vuelva a pasar cosas terribles como han podido pasar a David.
Uh-huh.
A todos, sí.
A todos, sí. Lo que nosotros... pero más que lo que yo voy a decir, lo más importante es lo que va a decir Jordi, sí.
No, hombre, yo lo que detecto, bueno, me ha gustado mucho el estilo de frases cortas. En cada frase prácticamente se puede tirar del hilo y sacar conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? Y el tema, yo lo que veo es un poco de un nivel de autoexigencia muy grande, ¿eh? Para la persona que escribe. O una dureza con uno mismo. Y yo eso lo he vivido también, en muchos de mis escritos lo he plasmado también. Y creo que hay gente que... Todos tenemos gente a nuestro alrededor que nos motiva y gente que existe hoy, que es el Día de los Enamorados. podemos hablar de la amistad, pues podemos hablar del sentimiento amoroso, ¿no? O también del sentimiento de amistad, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese encuentro con los demás, porque la posibilidad esa existe, ¿no? Yo te lo digo porque me siento muy identificado con tu escrito en muchas cosas, en arrojar la toalla, en no querer continuar por diversas circunstancias, ¿no? Que nos pueden las circunstancias.
Yo, perdón, porque si no después tengo el problema de que se me va de la cabeza, ¿sabes? Por eso que tengo que interrumpir como acto de supervivencia lo mío. Quería decir que esto que están diciendo no tiene que ver, o mejor dicho, tiene que ver con todas las personas, sino con la enfermedad mental por sí sola, sino que estas cuestiones atraviesan las existencias de todas las personas, ¿no? Yo creo que de alguna manera este buscar refugio en las palabras, en las letras, en el acto de escribir, viene desde la antigüedad, ¿no?
Lo que pasa es que hay un... Para mí, yo, por ejemplo, yo cuando he escrito algo parecido a lo de David, he dramatizado un poco las circunstancias, ¿sabes lo que te quiero decir? Que le doy un toque más, porque somos mucho más sensibles y más permeables a las circunstancias que nos rodean, ¿no? Entonces lo vivimos todo mucho más, por lo menos en el trastorno bipolar, que en mi caso, y bueno, que lo hacemos un poco hipérbole en algunas situaciones, y eso se plasma, y yo he escrito cosas muy en sintonía con lo que ha escrito David, la verdad.
Lo de psiquiatra burocratizado me causaba un poco de gracia y lo entendía de alguna manera también como que el sistema también atrapa no solamente a las personas en un hospital, sino que muchas veces atrapa a los profesionales en una serie de dogmas y de esquemas muy rígidos que también le van quitando plasticidad e incluso a veces hasta eficacia a su actividad. Pero no sé si era eso, psiquiatra burocratizado o simplemente...
Sí, bueno, al decir estoy infantilizado con tanta pastilla, tanto psiquiatra burocratizado, se refiere básicamente al sistema sanitario español que conozco yo, que es muy bueno, es de los mejores del mundo, pero que a veces insisten demasiado en la farmacología y no en el trato personal individualizado, dando más citas, pudiendo reducir o pudiendo aumentar la medicación en caso de la persona, y que cuando tienden a sobremedicar te infantilizan porque te dejan tonto.
Vale. Era mucho más interesante
la propuesta de David que la tuya.
Que todo lo que dijimos. Y todo me maravilla todo lo que estaba encerrado en esto de psiquiatra burocratizado e infantilizado con tanta pastilla. Me parece fantástico lo que estás diciendo.
Pero es muy bueno porque dice mucho del texto, porque puede haber varias interpretaciones. Uh-huh. Si fuera un texto literal, pues sería un texto muy plano, muy elemental, ¿no? Pero lo bueno de David es eso, que le imprime esa polisemia, ese efecto de darle
varios sentidos al texto, ¿no?
Sí, ¿no? Y vuelvo a esto que decías, el estilo, con frases cortas, pero resulta ser que luego, cuando nos ponemos a hablar, las frases dicen muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo más, que habría que por ahí leerlas y ponerse a pensar en cada una de ellas para poder encontrarle verdaderamente los sentidos que estas palabras que están aquí escritas intentan significar.
Yo he entendido el texto como impotencia.
Uh-huh. Sí.
Lo resumiría en una palabra, impotencia.
Sí, el miedo es de todos, y en este caso he puesto mi miedo porque es mi versión de este momento, ¿no?
Sí.
Es lo que decíais antes y lo que dices ahora, Iván, de sí. Momentos que te sientes impotente, estos que te miras al espejo y te echas a llorar, momentos puntuales, ¿no? Que luego lo superas, qué tal, qué cual, pero hay momentos... Sí. Uh-huh. En el que uno mismo se siente impotente, ¿sí?
Sí, sí, ante la realidad, ¿no?
Sí, ante tu realidad, sí, ante la situación en la que se encuentra uno, sí.
Ante la existencia, ¿no?
Sí, ante todo, sí.
Hay Hay un libro de Cortázar que se llama Todos los fuegos el fuego, y nosotros podríamos jugar con eso y decir todos los miedos el miedo también, ¿no? Es decir, hay muchos miedos, existe ese miedo paralizante, que en algún momento no, ante situaciones límites nos deja como congelado. Y también está el sano, podríamos decir, temor ante el futuro, ante lo desconocido, ante lo que va a suceder, claro, y no sabemos qué va a suceder.
Al cambio.
En fin, que eso es inherente a la vida misma. Humano,
sí.
¿No? Es inherente
sí,
a la vida
pero
misma.
Pero lo que dice David, desde mi punto de vista, habla un poco más de privarnos de situaciones en las que se fluiría normalmente, pero por una determinada patología evitamos o no disfrutamos plenamente.
Claro.
Eso me ha pasado a mí mucho también. Y considero que, por ejemplo, no venir a la radio por temor, eso me ha pasado a mí.
Claro.
Y tenía miedo de venir a la radio. No,
miedo a lo
gusto.
Que sea, sí.
Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a otras cosas, pues también.
O tirar la toalla, temporalmente, aunque sea un día, pero ya te sientes que lo vas a hacer siempre, lo haces un día, pero te da la sensación de que es una cosa eterna.
Claro, eso te hace dudar, te hace inseguro y te come la autoestima. Te come la autoestima durante un tiempo, pero después es como una lucha, ¿no? Eso no queda otra que uno mismo y los entornos que intenten ser favorables, ¿no?
Sí,
no
claro.
Siempre es posible, pero bueno.
Bueno, podríamos seguir muchísimo hablando del texto. Esta última frase: no tengo miedo a lo desconocido, sino miedo de lo que he conocido en ciertos momentos de mi vida hasta ahora. Yo podría decir que en este momento yo también siento miedo de lo que he conocido en ciertos momentos de mi vida, a nivel político, por ejemplo, ¿no? De cosas que yo suponía que cuando fuese viejo no iba a tener que padecer, ¿no? Y gente que cuestiona la democracia como sistema, gente que propone salidas rápidas y mágicas a problemas humanos que todos sabemos que requieren de mucho esfuerzo y de trabajo y de unión entre las personas. Yo también tengo miedo de estar viviendo estos momentos de mi vida que supuse que no iba a tener que vivir, que iban a estar superados en el siglo XXI. Bueno, el texto es genial, no lo voy a decir otra vez porque si no parece ya parece que en cualquier momento en cualquier momento edito el libro de David y salgo a venderlo diciendo cada día
lleva una comisión, ¿no?
Muy bien, pues no vamos a vender, o yo, mejor dicho, no voy a vender el libro de David, pero algo parecido va a terminar pasando, porque cuando se hace un programa de radio y se está en asociaciones y se va para adelante, a pesar de los miedos, siempre salen cosas nuevas.
Claro.
Un abrazo, David, muchísimas gracias por compartir este texto con nosotros, ¿sí?
El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial, que organiza este programa y que sostiene económicamente, junto a FESOL y al Ayuntamiento de Marbella, esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Ustedes, no sé si alguna vez fueron al circo y vieron a esas personas que están con las pelotitas, moviéndolas. Así sostiene económicamente el Fogón de las Culturas.
Bueno, pues sin más dilación pasamos a la música con cada loco con su tema de Joan Manuel Serrat. Aire para la música.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera, al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo, y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal, y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la pinacoteca nacional, y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido, y al sabio por conocer. Que a los locos conocidos, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir.
Bueno, qué decir, cada loco con su tema, de Joan Manuel Serrat.
¿Qué buscamos haciendo este programa todos los viernes? Pues que la sociedad no estigmatice ni a la enfermedad mental, ni a nosotros, las personas con enfermedad mental.
De alguna forma, los estigmas siempre existieron. Y también existieron las personas que intentaron denunciar esos estigmas. Así que, bueno, seguiremos los viernes hablando y diciendo lo nuestro, hablando de los miedos o, como en el caso de Paco Campano, que escribió hace un tiempo una poesía que se llama Del amor a los versos encendidos y que nos pareció este viernes justamente muy adecuado para leerlo nuevamente. Dice así: Del amor a los versos encendidos vive el aire que inspiro del olvido. No resisto más aire que el que vivo y recuerdo los sueños del castigo. Pero no tengo versos sin sentido que brotan de un camino empedernido, donde no asuste el sitio donde escribo, más que al duende que busco en mi destino. Bueno, le dio...
A mí lo de Paco es que me maravilla, porque no hay por dónde pillarlo. Sí. De decir, bueno, uno cuando compone una poesía tiene cierto registro, cierto... Lo hace tan natural que me parece fantástico, vamos.
Además, tiene frases.
Lo del aire.
Sí, no esa iba a decir. No resisto más aire que el que vivo. Es algo como no resiste más aire que el que le entra en los pulmones. No sé cómo se le puede ocurrir una frase tan buena.
Sí, bueno,
a Paco, que bueno, sí sé, porque Paco escribe y tiene una sensibilidad, por supuesto, muy, muy especial. Queríamos leer esto del amor a los versos encendidos, porque me parece que un poco resume lo que es la poesía de Paco, que también estará recogida en ese texto que en algún momento se publicará, de Travesías, con los textos de Iván, Jordi, David, por supuesto Paco Campano, y bueno, estará también algún texto de Paco Sánchez y de algunos otros que a lo largo de la historia han escrito y que en este momento pues me olvido de ellos, ¿no?
Y ahora, maestro, ¿nos vamos a la música?
Pues bueno, nos vamos nuevamente a la música, ¿por qué no? Sí.
Con New Beginning de Tracy Chapman. Thank you.
break the cycle. We can break the chain. We can start all over in the new beginning. We can learn, we can teach, we can share the myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better, change our lives and paths, create a new world.
Escuchamos un nuevo comienzo de Tres y Chama.
Llamemos durante la semana al teléfono del Fogón de la Cultura 635-906687 para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Bueno, y ahora empezamos el rincón literario. Vamos a empezar con un texto de Iván que tiene historia, porque es un texto...
Bueno, lo escribí cuando estaba bien, por lo menos mejor que ahora. y se nota que está más un texto más sólido, más
¿no? trabajado.
Más trabajado, ¿no?
Vale, a ver.
O más logrado.
Ah, bueno, vamos.
Pues dice así. Murallas inaccesibles defienden un mundo oculto de hipocresía, materialismo y banalidades que no podrán entrar en el corazón de la ciudad fortaleza. No le interesa. Con ojos permisivos observan los ladrillos del exterior, dejándolos ser. Yo no saldré, tú debes entrar en mí, en mi jardín útero, donde crecen bellas flores. Algunas se marchitan, jamás volveré a olerlas, pero siempre estarán en mí. Esto me hace fuerte. Me colaré por una de las grietas de tu muralla. Hace frío aquí fuera. Juntos podremos rivalizar con la realidad, ya que es muy duro saber que la eternidad se carcajea estrepitosamente de nuestros pasos de niño que quiere aprender. Un círculo cerrado, ¿puede ser infinito? No lo sé, tan solo me importas tú. Con tus largos brazos llega a cualquier recóndito lugar, sin importarte la oscuridad. Te representa de todas las formas, sin tiempo, ni espacio, ni porque he conocido, pero ahí estás, siendo. No lloraré cuando te vayas. Todo habrá sido significando la insignificancia, dejando una cicatriz a la eternidad. Existencia. Miento. Solo con mi silencio digo mi verdad, quien sin tener oídos sabe escuchar con los ojos cerrados, a quien consiga llevar su visión más lejos de las altas montañas que no dejan ver. Quemo mis palabras en la hoguera de San Juan y luego quema al santo en el fuego de mis palabras, para que el color del humo te indique que todo es como tú quieres que sea.
Bueno, es cierto muy que bueno. está trabajado.
Muy místico, me parece sí. muy místico en algunos planteamientos. Sí. Y la idea de la fortaleza como...
La alcazaba, ¿no?
Sí, como muralla inaccesible. Como, sí, sí.
No sé, yo lo interpreto, claro, ahí vuelve la polisemia a entrar, ¿no? Yo lo interpreto como el alma, ¿no? El alma pura, que se mantiene un poco a salvo de lo que le rodea o en una fortaleza, ¿no? Como establece como una distancia, lo que es las murallas, ¿no? Que nos protegen del exterior.
Sí, que a veces nos hacemos un poco impermeables a las situaciones y a las personas y tal, ¿no?
Pero tú dices que, por ejemplo, en relación a este texto, ahora tienes menos paciencia para trabajar los textos.
No, que en esa eso era antes de que me diera la esquizofrenia, entonces yo no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Y ahora como que estoy medicado y entonces pues es distinto, son unas circunstancias distintas. Ahora cuando escribo, no escribo de la misma manera que lo hacía entonces.
Perfecto, pero ahora escribes de una manera casi como a mano alzada, ¿no?
Sí, sí, así es.
Pero si tú quisieses, por ejemplo, porque eliges el formato, como formato eliges el teléfono, ¿sí?
Sí, sí.
Pero si tú quisieses escribir, por ejemplo, supongamos en un ordenador, ¿tendrías la capacidad para volver, releer y corregir si quieres o no tendrías la paciencia para hacerlo?
Sí, sí, yo voy tomando notas y voy corrigiendo conforme voy escribiendo.
¿En el teléfono?
En el teléfono.
Ah, ah.
Voy escribiendo y voy corrigiendo y voy borrando, voy poniendo, voy quitando, poniendo comas, poniendo puntos, quitando palabras, poniendo palabras.
Uh-huh.
Bueno. Según la inspiración que tengas.
Uh-huh. Bueno, sin querer nos metimos en las cosas de los distintos formatos, ¿no? Escribir a través del teléfono, escribir con un ordenador, escribir como lo hace David, a mano en un cuaderno, claro. Y luego lo pasa a través de un mail.
Dicen que no hay que perder nunca el escribir a mano porque de alguna manera revitaliza mucho lo que es el a nivel cognitivo, ayuda mucho a fijar las ideas y todo, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos el ordenador, para después pasarlo, ¿no? a ordenador.
Uh-huh.
Y bueno, yo tengo un texto por aquí que voy a pasar a leer, de mi libro Laberinto de Sentidos, que se titula La mujer detrás del espejo, y dice así. Era una sinfonía de nubes rotas, de columnas de humo que menguan hasta morir en una cálida estación. El tren llegaba con retraso, una vez más. De hecho, ningún pasajero concurría tampoco a la hora, pues ya conocían este hecho. El maquinista, un rudo italiano, gritaba a su sobrino para que alimentara el corazón de la locomotora. Un silbido estridente y vuelta a empezar. Traqueteo intransigente, constante, que hacía girar las cabezas a las vacas y a los laboriosos campesinos. El jefe de estación hacía sonar su silbato, a la par que ajustaba las agujas del reloj, para simular cierto aire de puntualidad. Hacía una hora que se había perfumado, su mujer le había planchado el uniforme el día anterior y el barbero le había retocado el bigote y la barba, otorgándole una marcialidad que le ayudaba con los pasajeros menos disciplinados. Los pasajeros se iban desperezando, algunos apremiaban a sus mozos con los portaequipajes, otros, los menos adinerados, se las ingeniaban con las maletas o incluso con algún baúl donde guardaban parte de sus vidas hasta ese crucial momento. Un cierto estruendo se produjo entonces en la entrada de la vetusta estación, provocando cierta expectación. Al parecer, un coche de caballos se detenía frenéticamente en la puerta. Semejante hecho hizo levantar las quejas de algunos que aún traspasaban el umbral, en busca de nuevas oportunidades. Un par de mozos nudosos, al parecer parientes, se afanaban en descargar el grueso montículo de mercancías, que no eran otra cosa que trajes y cubertería, amén de algún mueble, mientras una dama conocida por todos abría delicadamente la portezuela descendiendo a la palestra. No faltaron las insinuaciones de algún pilluelo, de los que se ofrecían a llevar los equipajes a cambio de alguna moneda, hecho que fue reprendido por los mozos, que a modo de séquito aupaban a la dama a los pies del andén. El jefe de estación se aproximó e hizo una reverencia apartando su sombrero de su cabeza, algo que la dama apenas tomó en consideración, ya que estaba pugnando por abrir su pañuelo para apartar el polvo del camino. Un amplio espejo hizo aparición en escena. Estaba anudado sobre el techo de la carroza. Era la última pieza por descender al mundo. y los mozos, ante la premura del humo negro del carbón de la locomotora que hacía entrada en el andén, lo arrojaron con tal vehemencia que se escurrió hasta dar con el empedrado, provocando una estampida de cristales que hizo levantar un gritito a la dama, que vivía su suerte maldita. Las partículas de cristal roto reflejaban el rostro desencajado de la dama, mientras, apresuradamente y en una jerga casi indescifrable, ambos mozos pugnaban por echarse la culpa el uno sobre el otro. Aquello casi derivó en un conato de forcejeo, mientras algunos pillastres se agenciaban algún buen trozo de aquel cristal precioso, que alimentaría durante meses las habladurías del pueblo y que podrían intercambiar por alguna moneda. La mujer, detrás del espejo, hizo un amago de desmayo, pero finalmente los brazos salvadores del jefe de estación la sujetaron, generando una enorme satisfacción en aquel hombrecillo que tendría algo que contar en la taberna, y a su mujer, que lo observaría con rostro huraño, mientras él se deleitaba, contando cómo aupó a la mujer del espejo al tren que la vio marchar.
Bravo.
Muy bueno. Muy bueno.
Sí, bueno, un texto de los primeros que escribí para el libro. Uh-huh. Y eso, jugando mucho con el formato, ¿no? Con formato breve y tratando de sintetizar en muy poco espacio una mini historia y que tenga una cierta coherencia, ¿no? Que se pueda entender y que guste también.
¿Cuántas páginas hay que llevar para el concurso literario?
¿Cuántas
páginas
hay? Para los concursos literarios, dices, Felipe. Sí, ya. Los relatos, yo lo que pasa es que estos no los he presentado a concursos literarios. Esto es son textos
que tú escribiste,
que yo escribí con la finalidad de publicarlos y nada más. Pero bueno, hay muchos concursos literarios y entre ellos AFESOL también tiene un concurso literario de microrelatos.
¿Y no sabéis cuántas páginas, cuántas palabras tiene que tener?
¿Cuántas páginas tiene que tener la extensión?
¿Cuántas palabras?
No, 10 renglones, 12 renglones.
Sí, en el formato de AFESOL era muy breve. No sé si eran 2.500 palabras o una cosa así.
Media página, una cosa así.
Media página. Tiene que tener un formato muy breve.
Uh-huh. Bueno, nos vamos de nuevo a la música. ¿Qué te parece, Jordi?
Sí, nos vamos de nuevo a la música. Y en este caso, el cuarto tema musical, Five Long Years, de Joe Cocker y John Lee Hooker.
But one woman, had the nerve to put me on. I worked 5 more years, but one woman
had the nerve to put me on. Next time I marry, this time I marry. She got the work and brain, need some gold. I got a job out of steel mill. Truck is steel, just like a slave.
Esta es Radio Televisión Marbella en el 107.6 FM. Una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades.
Y ahora comienza el cuarto bloque, o sea, el fútbol. Seguimos insistiendo con el tema de la liga, el fútbol. Yo tengo que reconocer que de los últimos 4 viernes solo acerté un partido, ¿sí?
Uh-huh. Vale.
Hay unos partidos bárbaros. Hoy, a las 9 de la noche, sin ir más lejos, el Valencia con el Atlético de Madrid, en Valencia, ¿no?
Uh-huh.
No sé qué expectativa tenéis con respecto a este. A mí me parece un partidazo directamente.
Sí.
Sí, un partidazo. Uh-huh.
A mí me parece que el Atlético va a tener que echarle
muchas ganas, ¿no?
Muchas ganas para sacar el partido. Sí.
Vale. El Valencia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en fin. ¿Queda resultado abierto? ¿Dejamos abierto? Sí,
sí, un empate.
Un empate, vale.
Empate.
El sábado a las 16 juega el Barcelona, que está en un proceso, y el Getafe, que es un equipo...
En alza.
En alza, exactamente. Uh-huh. Un Getafe que sorprende su buen rendimiento.
Sí.
Que no sé qué les parece a ustedes que puede llegar a suceder.
No sé. No.
Pues la verdad es que el Getafe está muy... Ha salido muy respondón, está subiendo mucho, si está tercero ahora mismo.
Sí.
Y se le va a poner complicado al Barcelona.
El Barcelona se complica solo, así que.
Sí, últimamente se complica solo, la verdad.
Sí, sí. Pero bueno, está bien. ¿Y Granada-Valladolid?
Pues el Valladolid es un gran equipo.
Vale.
El Granada a lo mejor paga el jugar la copa, ¿no?
Es Real Valladolid, ¿no?
Sí,
sí.
El Sevilla Español el domingo a las 12.
¿Sevilla Español?
Sí.
Yo creo que el Sevilla puede intentar ahí.
El Sevilla o el Español, puntitos. No sé, cualquiera de los dos.
Leganés Betis. Leganés Betis el domingo a las 14.
Iba a hacer el chiste fácil, pero no
lo voy a hacer. Entonces, empate. Y ya está. Real Madrid Celta el domingo a las 9. ¿Va a seguir el equipo de Zidane arriba de la tabla?
Sí, yo creo que la liga sigue enchufado. Sí.
Muy bien, perfecto.
Como hoy es el Día de los Enamorados, nos vamos con una canción de las más bellas de amor del siglo XX, Yesterday. Ya es tarde y tenemos que despedirnos. Hasta el próximo viernes.
Como hoy es el Día de los mañana sábado puedes volver a escuchar Travesía, como todos los sábados a las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado Travesía y les deseamos, queridos oyentes, un feliz fin de semana. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Como dijimos, hoy es el Día de los Enamorados, así que no está de más recordar que no hay nada más importante que cada cosa que hagamos, la hagamos con amor.
Muy buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.
Gracias.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away.